encuentros. Para escucharnos, conocer lo que pasa en nuestros territorios, su música, sus historias. Encuentros desde Fonseca en La Guajira, Radio Nacional de Colombia. Las voces, las historias y la música de cada región confluyen para hacer de este el mejor encuentro. Encuentros en Radio Nacional de Colombia.
El gallo canta, dulce canto, el palenquero se levantó.
Las voces, las historias y la música de cada región confluyen para hacer de este el mejor encuentro. Encuentros en Radio Nacional de Colombia.
Buenas noches para nuestros oyentes de Radio Nacional de Colombia y feliz miércoles para todos los que se conectan con nosotros y esto que se llama Encuentros de Paz de Radio Nacional de Colombia. Muy buenas noches, Dadna Redondo, mi compañera de mesa de trabajo.
Muy buenas noches, Eduvigio, espero que te encuentres muy bien, igual que nuestra amable audiencia de la emisora de Paz en este programa tan enriquecedor como lo es Encuentros de Paz. Eduvigio, te cuento que la temperatura el día de hoy ha sido muy fresca. El máximo fue de 32 grados centígrados y hasta ahora nos encontramos con 28 grados centígrados en Fonseca y pues el cielo se encuentra mayormente nublado. ¿Cómo ha estado su día, Eduvilia?
Estupendo, Dadne, estupendo, tomando cafecito también desde casa, trabajando desde casa, pero por supuesto cumpliendo aquí con nuestro programa tan bonito que es Conversando, Dialogando, que es Encuentro de Paz con nuestros invitados que tenemos preparado para el día de hoy y saludar a nuestros oyentes que siempre se conectan con nosotros en las diferentes estaciones de las emisoras de paz en el país. Y hoy, miércoles, hoy de 2 de junio del 2021, WhatsApp, Quijilla, Opushua, Nayara, Capin, Guaniki, Grupo, Nandaguara, Ketkapuchi, Radio Nacional de Colombia, Guapi, Ananama, Inapushua, Yaraka, Yara, Ay, Karenpura, Napin, Guaniki, Grupo, Najotu, ahora, Aguara, Ketkapuchi, Dana, y saludemos a esos oyentes que se conectan con nosotros en las diferentes estaciones de las emisoras de paz.
Así es, Eduvilia, bueno, los invitamos también a que nos sintonicen en todas nuestras emisoras de paz en el país, como en San Jacinto Bolívar por la 89.8 FM, en Convención Norte de Santander en la 94.7 FM, en Chaparral, Tolima en la 103.5 FM y en Ituango, Antioquia por el 92.3 FM. Duilia, bueno, también quiero saber y contémosle a nuestros invitados de qué vamos a hablar el día de hoy en Encuentros de Paz.
Específicamente, Dadna, cuando son las 7:40, nuestro tema para el día de hoy, para hablar esta noche y para que también nuestros oyentes preparen su cafecito, para que estén bien concentraditos en los temas que les tenemos preparado. El tema es hablar de agua, el acceso de agua potable a las comunidades, cómo se están beneficiando las comunidades en este tema. Y para ampliar este tema, tenemos como primer invitado y específicamente recordarles a nuestros oyentes en qué punto habla este tema en los acuerdos de paz, que está en el punto 1.3.2.3, donde habla de agua potable, que es con el propósito de garantizar condiciones de vida digna a las personas que habitan en el campo. Y pues que el propósito también del gobierno es crear e implementará el Plan Nacional de Construcción y en este caso también la asistencia técnica y la promoción de las capacidades organizativas de las comunidades para garantizar el mantenimiento, la operación y la sostenibilidad de las soluciones de acceso al agua y el manejo y también de aguas residuales. Pero Dana, ampliemos esta información, no solamente nosotros aquí, hablando del punto, tenemos como primer invitado el día de hoy, 2 de junio, miércoles, en Encuentros de Paz de Radio Nacional de Colombia. Muy buenas noches para Juan Felipe Romero Sierra, es economista de la Universidad Nacional de Colombia, administrador temporal del sector de agua potable y saneamiento básico de La Guajira. Muy buenas noches, Juan Felipe, y bienvenido a Encuentros de Paz de Radio Nacional de Colombia.
Buenas noches, Eduvilia. Buenas noches también a Dana. Siempre es un placer estar con los medios de comunicación y bueno, para mí es un orgullo estar con Radio Nacional y estar en contacto también con todas las personas que nos están escuchando en este momento. En Norte de Santander, en Bolívar, en Tolima, también en Antioquia. Y bueno, contento de compartir este espacio, este encuentro con ustedes aquí. Seguramente tendremos una buena conversación alrededor del agua y lo que significa el agua en departamentos como La Guajira, ¿no? Donde en el 2018, cuando arrancamos gobierno, cerca del solo 4% de la zona rural dispersa tenía acceso al agua potable. Entonces, pues muy contento por la invitación y avancemos en esta conversación.
Bueno, ahorita que estás mencionando el tema de Guajira Azul, bueno, quisiéramos también pues saber a profundidad qué es la Guajira Azul. A todos nuestros oyentes, cuéntales qué significa pues este proyecto de Guajira Azul.
Bueno, Guajira Azul nace partiendo de cuatro realidades que tenemos acá en el departamento. En el 2018, cuando arrancó el gobierno del presidente Duque, nos encontramos con cuatro situaciones que además no son desconocidas para quienes nacimos aquí en el departamento. Y bueno, y para todo el país tampoco. Y esas realidades son, primero, que en ese momento solo el 4% de la población rural tenía acceso a agua potable. Además, un indicador bastante deficiente que distaba mucho de lo que tiene el gobierno nacional. El país en su totalidad, el promedio nacional es del 73% y nosotros estamos en el 4%. Hay una segunda realidad y es que la cobertura urbana alcanzaba el 90%, pero la continuidad promedio era solo de 9 horas diarias. Y ese panorama es mucho más crítico si uno lo ve dentro del departamento. Hay municipios como Oribia, como Manaure, donde la continuidad es menor a 2 horas por día, pero hay municipios como Distracción, en donde la continuidad en promedio es superior a las 20 horas. Entonces, digamos, hay unas grandes diferencias alrededor de todo el departamento y es parte de esa realidad que nos encontramos cuando inició el gobierno. La tercera realidad es que solo 3 de los 15 municipios tenían agua de calidad. El resto de los municipios tenían agua con algún tipo de riesgo o eran inviables y de riesgo alto. Y la cuarta y última realidad es que el 76% de la población vivía en municipios que no trataban sus aguas residuales adecuadamente. Entonces, alrededor de estas cuatro problemáticas que nace Guajira Azul, el programa bandera del gobierno nacional del presidente Duque, para que podamos contrarrestar esta situación que tenemos en el departamento. Ya hemos tenido unos avances importantes y paulatinos porque cambiar la calidad y mejorar la calidad de vida de los habitantes no es que exista una varita mágica, sino que es un trabajo de todos los días, de estar pedaleando, como digo yo, estamos en una bicicleta y todos los días nos levantamos con el propósito de que tengamos un mejor departamento y que mejoremos los indicadores claves del sector.
Juan Felipe, hasta el momento, desde que se inició este proyecto de Guajira Azul, ¿cuál ha sido como ese avance en cifras en esta región del departamento?
Vale, hace un momento cuando les contaba que arrancamos con un gobierno en donde solo el 4% de la población rural dispersa tenía acceso a agua potable, nosotros en ese indicador, que además es el más crítico de todos, vemos cómo hemos avanzado y hoy estamos llegando al 20%. La meta es que terminemos el 2021 cercano al 48% y el objetivo como gobierno es que lleguemos al 70%. Entonces, si pasamos de un 4% a un 20%, estamos multiplicando por 5 la cantidad de la cobertura que nos encontramos en el momento en que comenzamos gobierno y somos mucho más ambiciosos en que vamos a terminar con una meta del 70%. Además, en continuidad pasamos de 9 horas diarias a 11 horas diarias que tenemos en este momento. En el 2021, este año, vamos a terminar un poco más de las 12 horas diarias y la meta es que lleguemos a 16 horas diarias. En cuanto a calidad, en este momento estamos en 26%, pero estamos realizando algunas obras como la optimización de la planta de tratamiento de agua potable en Villanueva, en San Juan del Cesar, en El Molino, que nos van a permitir llegar a un 43% de municipios con agua apta para el consumo humano y tenemos como meta llegar al 86% de los municipios con agua de calidad. Y por último, también estamos trabajando en tratamiento de aguas residuales. En este momento, el 24% de la población en La Guajira trata sus aguas residuales adecuadamente. La meta es que lleguemos a un 78% y estamos también desarrollando proyectos ahorita en una fase de preinversión y es optimización de las plantas de los sistemas de tratamiento de aguas residuales en municipios del sur de La Guajira y vamos a arrancar diseños de la planta de tratamiento de aguas residuales del distrito de Riohacha o del sistema alternativo que resulte un estudio que se realizará en esa misma consultoría. Entonces, digamos, de esa forma es que hemos ido avanzando hasta el momento con nuestro programa Guajira Azul, pero Guajira Azul con toda seguridad no terminará con el gobierno del presidente Duque, sino que será un compromiso de gobierno nacional y de gobierno departamental y de gobiernos municipales para que podamos mejorar y lleguemos no al 70%, sino al 100% de la cobertura en zona rural, por ejemplo.
7:49, recordemos a todos nuestros oyentes que se están conectando hasta ahora con nosotros, que tenemos en línea al administrador temporal del sector de agua potable y saneamiento básico de La Guajira, Juan Felipe Romero Sierra. Juan Felipe, usted mencionaba un porcentaje del 70% de cobertura, pero puntualmente, ¿a cuántas personas se espera cubrir en este proyecto?
Bueno, te cuento lo que estamos haciendo en cuanto a cobertura en zona rural y ahí vamos hablando como los indicadores y el número de beneficiarios. Nosotros en este momento tenemos dos módulos de pilas públicas y las pilas públicas es la oferta institucional que como Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio estamos llevando a esas zonas dispersas en nuestro departamento y la mayoría de esa zona está en la Alta y Media Guajira, es decir, en Maicao, en Uribia, en Manaure y en Riohacha. Y tenemos ahorita construido dos módulos de pilas públicas que son Casa Azul. Casa Azul está beneficiando a cerca de 12.400 indígenas. Tenemos Wimpechi, que lo inauguramos en febrero con el presidente Iván Duque y atiende a cerca de 3.000 personas. Pero en este momento, además, estamos construyendo tres pilas públicas. Está Romonero en Riohacha, que beneficia a cerca de 5.000 personas. Está Maripa en Maicao, que son cerca de 1.600 personas, y está Sararao, que la vamos a inaugurar este mes, que está beneficiando a cerca de 7.700 personas. Pero además de eso, estamos trabajando en licitaciones de obras públicas que nos va a permitir construir 7 nuevos módulos de pilas para beneficiar a cerca de 57.000 indígenas en Uribia, en Manaure y en Maicao. Vamos a construir la pila pública de Sichichón, de La Gloria, ambas están en Manaure, está zona industrial en Uribia, junto a Puerto Estrella, Punta Espada y Flor de la Guajira, y tenemos a Riritana en Maicao. Entonces, con estas 7 pilas públicas que están ahorita en licitación, vamos a llegar a 57.000 indígenas de la Alta Guajira. Y bueno, es un gran indicador porque pasar a no tener agua potable, allá contar con más de 57.000 personas con agua potable es una gran ganancia.
Y para este año, ¿qué proyectos se tiene planeados y en cuanto a agua potable?
Bueno, tenemos varias. Las pilas públicas es uno de ellos. De hecho, hace 2 semanas tal vez, tuvimos comité directivo del Plan Departamental de Aguas y allí aprobamos recursos por cerca de 79.000 millones de pesos aproximadamente. Y de cerca del 81% de esas inversiones son inversiones en infraestructura. Entonces uno revisa el plan de inversión y ¿qué encuentra? Encuentra las pilas públicas, pero también encuentra, por ejemplo, la construcción del sistema de abastecimiento en resguardo de Trupiogacho, Provincial, San Francisco y Cerro de Oro, que es ahí en la zona de Barrancas. También tenemos la construcción de la estación de bombeo de aguas residuales número 4, que es en Riohacha, en la zona de Villa Fátima. Los que vivimos acá en Riohacha sabemos qué tan crítica es esta situación de aguas residuales en esa zona y nosotros estamos aprobando recursos para que se puedan realizar las obras que sean necesarias para solucionar esa problemática allí. También estamos contemplando la optimización del sistema de acueducto en la comunidad de Mapuán, que además estamos realizando un piloto de cooperación entre distintas entidades para que lleguemos con una oferta concertada a esa comunidad y sería replicada a distintas comunidades en nuestro departamento de La Guajira. Y adicional a eso, pues también tenemos proyectos de preinversión, lo que les contaba del sistema de tratamiento de aguas residuales en Riohacha, una problemática que lleva más de 20 años. En Fonseca, por ejemplo, tenemos contemplado un proyecto integral de alcantarillado y acueducto para el Atico, la Laguna y Guamachal, que va a beneficiar a más de 2.400 personas en esta zona del departamento de La Guajira.
Juan Felipe, también quisiéramos saber pues, en qué zonas rurales se ha beneficiado y cuáles han sido pues, la atención que se le ha brindado a las comunidades guayú o los indígenas del departamento.
Bueno, cuando uno piensa en dónde están las principales dificultades de las comunidades indígenas del departamento, clave, la Alta Guajira, donde cuando nosotros arrancamos las personas, incluso todavía podemos encontrar zonas en donde las personas pueden durar 4 horas caminando para llegar a un punto de suministro de agua potable. Entonces, ¿qué hacemos al frente de esa realidad que todavía nos falta cubrir? Como respuesta a eso es que nacen las pilas públicas. Y es la inversión y la oferta que nosotros tenemos en este momento. Sin embargo, también estamos abiertos a otras posibilidades. De hecho, estamos realizando distintos proyectos pilotos, por ejemplo, para el aprovechamiento del aire y convertirlo en agua potable y distintas alternativas que nos permitan tener una oferta más amplia. Pero pilas públicas es la oferta más madura que tenemos en el ministerio y es la que estamos llevando en este momento y en donde estamos asegurando inversiones que nos permitan contrarrestar esta realidad que hemos vivido en el departamento por muchos años. Entonces, es de esta forma en cómo estamos atendiendo hoy a las comunidades indígenas, sobre todo el Alta Guajira, en donde tenemos las mayores deficiencias de acceso a agua potable.
Juan Felipe, quisiéramos saber de qué forma se está tratando el agua potable en el departamento de La Guajira con este proyecto.
Bueno, depende. Por ejemplo, depende de las circunstancias que se encuentren en el sitio donde se va a colocar una pila pública. Y me voy a ir a un ejemplo real. Nosotros ahorita vamos a construir la pila pública de Riritana. En Riritana hay un pozo que fue hecho en el 2018 por la Unidad Nacional de Riesgo, de Gestión de Riesgo y Desastre. Es un pozo que por alguna circunstancia quedó fuera de servicio. Y además de eso, es un pozo que tiene unas características particulares. Por ejemplo, tiene alta concentración de sulfuro de hidrógeno, tiene presencia de compuestos patógenos, tiene presencia de hierro. Entonces, dependiendo de lo que uno encuentre en ese pozo, es como se decide técnicamente cuál es la tecnología que se le va a aplicar. Entonces, dadas las particularidades de ese pozo en Riritana, la tecnología más adecuada es ósmosis inversa, y a través de esta tecnología ósmosis inversa nos va a permitir eliminar cloruros, corregir problemas de sabor. Además, va a tener unos filtros que nos va a permitir que la cloración sea la más óptima para el tratamiento de componentes microbiológicos y patógenos que afectan la calidad del agua. Entonces, dependiendo de las condiciones del pozo, así es como se decide cuál es el tratamiento que se le va a dar. Entonces, tenemos ósmosis inversa en la mayoría de los pozos de la Alta Guajira, pero también existen pozos como el de Romonero acá en Riohacha, cuya calidad es muy buena y solo requiere un sistema de filtración, de microfiltración, que no es tan robusto como la de ósmosis inversa. Entonces, todo depende también de las condiciones del pozo que se encuentre en el sitio donde se va a hacer la pila pública.
En Encuentros, escuchamos a quienes sueñan, luchan y trabajan por la vida de los territorios.
La radio me ha ayudado muchísimo a mí personalmente a abrirme más caminos, a poder llegar a más niñas, a más hombres y mujeres en realidad, ¿no? Porque es una forma de educar, pero a la vez alzar las voces que muchas veces están calladas, están escondidas, también por falta de oportunidades.
Encuentros, lunes a viernes, 7:30 de la noche,
por Radio Nacional de Colombia. Las voces, las historias y la música de cada región confluyen para hacer de este el mejor encuentro. Encuentros en Radio Nacional de Colombia.
Continuamos con esto que se llama Encuentros de Paz de Radio Nacional de Colombia y continuamos conversando con Juan Felipe Romero Sierra, que es administrador temporal del sector de agua potable y saneamiento básico DANA.
Edubilia y Juan Felipe, muchísimas gracias por estar aquí conectado con la Radio Nacional de Colombia en el programa Encuentros de Paz. Juan Felipe, quisiéramos saber, nos gustaría pues que le diera a conocer a la audiencia que se encuentra conectada con la información de la Radio Nacional de Colombia en Encuentros de Paz, de cómo se maneja en el proyecto de agua potable Agua Azul los temas de visibilidad, transparencia y participación ciudadana.
Bueno, Dana, nosotros en esta administración estamos comprometidos en que tengamos una gestión pública más cercana a la ciudadanía, más cercana a los habitantes, ¿no? A la persona que está en la calle, y hemos establecido y puesto en marcha distintas estrategias para lograrlo, y te voy a mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, estamos realizando las licitaciones de públicas de obra para las pilas públicas, hicimos dos ferias de contratación, fueron espacios en donde se pudieron conectar ciudadanos, pero también potenciales proponentes, y que le dábamos luces y le dábamos datos y le dábamos detalles de cuáles eran nuestros procesos de licitación. Lo segundo que hemos hecho es que estamos utilizando pliegos tipo, los pliegos tipos del Ministerio, el Gobierno Nacional de Colombia, Compra Eficiente, y esto permite que tengamos y fortalezcamos la selección objetiva de oferentes, ¿no? Además de eso, estamos haciendo doble chequeos acá interno. Y por último, una estrategia que vamos a arrancar muy pronto es vamos para la obra. Básicamente es que visitamos esos proyectos que hoy están en ejecución por parte del Plan Departamental de Agua y por Guajira Azul, y los visitamos con ciudadanos, los visitamos con líderes de opinión, con periodistas, con gente de control, y con la ciudadanía en general, en grupos pequeños, dada la situación que estamos viviendo de pandemia, pero la idea es que ellos vean en vivo y en directo cuál es el avance de nuestros proyectos y que sepan a dónde se están invirtiendo los recursos, que son los recursos de todos los colombianos y de todas las colombianas. Entonces, digamos, estas son como las estrategias que estamos utilizando, empleando, y también estamos realizando conversatorios ciudadanos cada 15 días aproximadamente, en donde tenemos un tema en cada una de esas secciones e invitamos a expertos alrededor de los temas que tratamos, invitamos a la academia, invitamos a profesores de la Universidad de La Guajira, invitamos a ciudadanos también a que hagan preguntas, y es de esa forma en que acercamos nuestra gestión pública a los habitantes del departamento.
Juan Felipe Romero, ya para cerrar con usted, un mensaje de paz para nuestros oyentes de Radio Nacional de Colombia y para los que nos sintonizan en las diferentes estaciones y en otras regiones del país. Juan Felipe, ¿nos escucha?
Dana, qué pena, no les escuché muy bien.
Para cerrar con usted esta conversación de cómo está avanzando este tema del agua a las comunidades en el departamento de La Guajira. Para cerrar ya con usted esta entrevista, un mensaje de paz para nuestros oyentes de Radio Nacional.
Bueno, el agua, sin duda alguna, yo creo que es un recurso que nos puede unir como colombianos, el solo hecho de que uno pueda compartir el agua que uno tiene en su comunidad con otras comunidades establece además unos vínculos de relacionamiento sostenibles en el tiempo, ¿no? Y esos vínculos nos permite que tengamos un territorio con paz. En Colombia, ustedes lo dijeron al comienzo del programa, en la implementación de los acuerdos de paz necesitamos buscar estrategias que nos unan como hermanos. Y todas estas inversiones en agua potable, sin duda alguna, nos va a permitir tener territorios más tranquilos y unos ciudadanos que tengan una vida digna, que tengan calidad de vida. Entonces, mi mensaje como administrador temporal es que nosotros desde Guajira Azul trabajaremos y trabajamos todos los días sin descanso por nuestro departamento y por nuestro país. Y bueno, muchas gracias a ustedes también por la invitación, a ti, Edubilia, Dana, también a Isaac, porque están acá conectados y están construyendo paz a través de este programa.
Bueno, son las 8:15, estábamos escuchando y conversando con Juan Felipe Romero Sierra, que es administrador temporal del sector de agua potable y saneamiento básico del departamento de La Guajira. Le agradecemos por su tiempo y por supuesto continuamos con más encuentros de paz de Radio Nacional de Colombia. Anaya Watsenomi Hachira Jowaraka, Juan Felipe Romero, ya acá ya yo Tijuamajuru Ponajatawaraket Capuchi, Radio Nacional de Colombia. Dana, ¿cómo te sientes en este momento en la ciudad de Riohacha? ¿Cómo está el clima?
Bueno, en Riohacha hay una temperatura aproximada de 30 grados centígrados y el cielo también mayormente nublado. Hoy hubo un sereno en las horas de la tarde, pero ha estado un clima fresco el día de hoy en la capital de La Guajira. Y bueno, Edubilia, también pues hablando del tema de las aguas residuales del departamento de La Guajira, tenemos que también tener en cuenta que pues en total Agua Azul ha entregado pues un total de 5.200 tanques para facilitar el traslado de agua potable en el marco pues del programa. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio hizo pues entregas de 1.600 tanques plásticos para el transporte de agua potable y 2.500 kits educativos a las comunidades Guayú en zona rural dispersa del municipio de Manaura, Edubilia.
Sí, es que Guajira Azul ha logrado beneficiar a 529.748 personas con la finalización de 17 proyectos, Dana, que realmente suman 107.901 millones y esto realmente ha permitido aumentar la cobertura de acueducto en zonas rurales dispersas. Lo mencionaba el invitado que teníamos, que es Juan Felipe Romero, que en estas zonas rurales dispersas, que es en la Alta y Media Guajira, y él lo mencionaba, recordemos que del 4% en 2017 aumentó al 19,4% en 2021 y este aumentó con la continuidad del servicio de agua potable en zonas urbanas del 9 al 11.8 horas por día en el mismo lapso. Así también pues nos comentaba que esto ha tenido su avance desde que se inició este proyecto de agua azul en el departamento de La Guajira y por supuesto se está llegando pues, aunque en pasos lentos, Dana, pero se está llegando a esas zonas, a esos corregimientos, a esas comunidades que más necesita este líquido preciado que es el agua potable. Y sobre todo, Dana, mencionemos que este preciado líquido que es el más necesitado en el departamento de La Guajira, sobre todo en las comunidades guayú, indígena guayú de la Alta Guajira.
Así es, Edubilia. Bueno, esperemos que se puedan ver beneficiados muchísimas más comunidades del departamento de La Guajira con este proyecto tan grande como lo es Guajira Azul. Y bueno, 8:18 minutos y continuamos con el siguiente invitado del día de hoy en Encuentros de Paz en la Radio Nacional de Colombia a través de la emisora de paz de la 92.2 FM. Y es porque tenemos aquí en línea a Jairo Parodi Toncel. Él es economista especializado en finanzas públicas y es viceministro del Comité Arrocero del Cesar y La Guajira. Además, es miembro de la Junta Directiva del Proyecto del Distrito de Riego del Río Ranchería. Muy buenas noches, señor Jairo Parodi. Bienvenido a la Radio Nacional de Colombia.
Muy buenas noches, Lidia. Buenas noches.
Bueno, señor Jairo, quisiéramos saber qué busca pues con la irrigación de los municipios de Barrancas, o sea, qué se está buscando con este megaproyecto, teniendo en cuenta la irrigación pues con los municipios de Barrancas, Fonseca, Distracción y San Juan del Cesar, al sur de La Guajira. O sea, ¿qué están buscando con el megaproyecto que se realiza?
Bueno, como tú lo acabas de decir, este megaproyecto es una de las reivindicaciones sociales y económicas que puede estar en el sur de La Guajira, porque vamos a conseguir irrigar 18.536 hectáreas en los cuatro municipios, como tú lo acabas de señalar. Este es el brazo fuerte para estos municipios. Porque voy a poner un solo ejemplo. En unos años, el Cerrejón ya desaparecerá como explotación minera por muchas razones, porque se acaba el carbón y porque el mundo no está comprando carbón. Queda el recurso natural renovable, que es la tierra que se van a irrigar con este megaproyecto. ¿Por qué? Porque ahí está la fuerza económica y social y productiva de nuestra región. Es el carbón del futuro renovable, y por ello aspiramos y esperamos que el gobierno nacional financie y estructure el desarrollo de este proyecto en la adjudicación. Actualmente estamos en una etapa importante, que es la actualización del diseño predial que se firmó este año, porque la UPRA exige renovarlo cada 3 años. Esperamos que esta reestructuración, esta renovación y la actualización del proyecto termine en 4 o 5 meses, para que el gobierno nacional, a través de la ADR, dé su concepto técnico y permita la estructuración económica de este proyecto, y sea adjudicado la empresa que va a construir el distrito de riego.
Desde el miembro de la Junta Directiva del proyecto del distrito, que es del riego de Río Ranchería, cuéntales un poco a los oyentes de Radio Nacional, cómo estaba la situación frente a este tema que usted está mencionando antes de esa firma, de esa actualización y de ese compromiso que también se logró con la Agencia de Desarrollo Rural.
Bueno, quiero decirte que nosotros ya el 50% de este proyecto ya está construido. En junio del 2010 se construyó y se inauguró la presa que almacena 198 millones de metros cúbicos, lo cual está construido. Pero nosotros, los municipios como Fonseca, Distracción y parte en Barrancas, nos estamos beneficiando de las aguas de esa represa para nuestro cultivo, porque tradicionalmente estos municipios utiliza las aguas del río Ranchería para la agricultura, y la mayor parte para el cultivo de arroz y ganadería y cultivo de pan coger. Entonces, como te decía, ya tenemos la presa construida, y donde se almacena hoy en día 198 millones de metros cúbicos. Con los aguaceros que cayeron en esta primavera, que llamamos uno, tenemos almacenado el 90% de la presa, y eso nos está sacando 5.28 metros cúbicos por segundo, que nos permite poder trabajar y regar, y sigue el resto, los 2 metros cúbicos para el caudal ecológico, que es la parte ambiental que nos exige la Corporación de La Guajira. ¿Qué aspiramos? Que con esta presa construida, el 50%, que es la construcción del distrito de riego, que son unos 700 mil millones de pesos más contados, podemos ya que el gobierno nos adjudique este distrito de riego, que sería la redención económica y social de esta región de La Guajira.
Jairo, y en cuanto al consumo humano de este preciado líquido, ¿cómo está este tema?
Bueno, no te entendí bien la pregunta, si me puedes repetirla.
En cuanto al consumo humano de este preciado líquido de agua potable, ¿cómo está este tema en el departamento o específicamente en los municipios del sur de La Guajira?
Tú sabes que este es un megaproyecto que tiene tres componentes. El primer componente, o uno de los componentes, es la construcción del distrito de Riego Ranchería, y el primer componente es darle agua a nueve municipios, que son San Juan, Distracción, Fonseca, Barrancas, Hato Nuevo, Albania, Maicao, Uribe y Manaure, que es la parte, y una central hidroeléctrica de 9 o 10 megavatios que permite dar luz a esa zona donde está el proyecto. Este megaproyecto, como tú lo tildaste, es eso, el componente grande del distrito de riego y agua potable para los 9 municipios, que es lo que también interesa a la comunidad, y por eso está el proyecto ese mega que tú estás mencionando, que lo trabajará directamente el Ministerio de Agua y de Vivienda. Nosotros estamos con el Ministerio de Agricultura, que es la parte de riego, y la agricultura, como bien lo sabes tú, la parte del Ministerio de Mina y Energía en los megaproyectos de 10 kilovatios.
Señor Jairo, ¿qué proyectos de agricultura se tienen preparados o se tienen pensados para La Guajira?
Bueno, es una importante pregunta, porque existe un plan agropecuario que es donde se va a cultivar o adaptar los cultivos con el agua, una vez terminado e inaugurado el distrito de riego. Son un plan agropecuario donde hay casi 24, 22 cultivos que se van a desarrollar en la zona, cultivos que son de todas las variedades, arroz, cereales, pan coger, en fin, porque eso juega en su época con la oferta y la demanda. Tú sabes que eso no es dogmático de que se va a cultivar este cultivo, sino este mercado. Primero está el mercado, la demanda, para nosotros ofrecer nuestros productos, y con eso vamos a trabajar. Pero tenemos un radio de acción, diría yo, un panorama de 24 cultivos donde podemos ubicarlo. Pero todo esto está condicionado, obviamente, al mercado, porque esto es una oferta y demanda. Y eso vamos a trabajar con el plan agropecuario que está aprobado y establecido por el gobierno nacional.
Jairo, y en este tiempo de la pandemia, ¿cómo ha sido ese proyecto? ¿Se vio afectada?
Bueno, tú sabes que una peste de esta naturaleza tan mala nos afecta porque primero los insumos, los fertilizantes y todo, como tenemos que trabajar, no nos llega, y si nos llegan altos costos, estamos trabajando para poder competir en el mercado nacional, en el caso del arroz productivo, con inconvenientes para poder ser competitivos, y nos ha afectado como afecta a todos, pero estamos trabajando porque desafortunadamente somos en parte, sobre todo en los municipios de Distracción y Fonseca y parte de Barrancas, somos monocultivistas. ¿Por qué? Porque la oferta, la demanda es bastante limitada, no tenemos negocio o mercados para ofrecer nuestros productos para hacer la vida en Colombia, y nos obliga a sembrar arroz por una parte, porque es el mercado, el cultivo que rápidamente se vende, porque aquí somos pequeños productores, no somos grandes productores. Nosotros no pasamos de 1.500 a 2.000 hectáreas de arroz, de pan, coger muy poco, y entonces, obviamente, que eso, la pandemia, nos afectó bastante y nos sigue afectando, porque no tenemos inclusive insumos ni fertilizantes.
Señor Jairo, hablando un poco sobre el tema de la negociación con el Estado y pues vemos que es una gran oportunidad para mejorar la economía pues del departamento. Quisiéramos también pues por esa razón darle a conocer a los oyentes de Encuentros de Paz cómo va esa negociación con el Estado y pues si el Estado está interesado en aportar más presupuesto y para qué se espera con este presupuesto restante.
Indudablemente que nosotros estamos trabajando con el Ministerio de Agricultura, con la Agencia de Desarrollo Rural, pues para que el sentir del sur de La Guajira, sea una realidad, porque esta es una deuda social que el Estado colombiano tiene con el departamento de La Guajira, con todo lo que nuestro departamento le está aportando al Estado colombiano. Nosotros aportamos desarrollo en gas, en petróleo, en sal, en fin, y eso hacemos parte del desarrollo del Estado colombiano. Y hoy en día estamos solicitando esa deuda social que tiene el Estado con nosotros. Y por ello apelamos y buscamos ante todas las fuerzas políticas, sociales y vivas de Colombia que se vea, que nos ayuden y que sientan que esta es Colombia y que es una Colombia necesitada, que somos frontera. Aquí no queremos que se genere más contrabando, cultivos ilícitos, sino que sean cultivos lícitos a través de un desarrollo agrícola sostenible como es el proyecto del distrito del riego Rentería, que le da vida y alegría a esta zona del departamento de Guajira. Nosotros tenemos un mercado grande que podemos ser exportadores a través de nuestra frontera con el Caribe colombiano. Hemos intentado hacerlo y con las islas como Aruba, Curazao y Bonaire, y tener nosotros nuestros propios desarrollo agrícola, nuestro propio producto, y por eso tratamos de una denominación de origen para poder estudiar y vamos a ir trabajando, pero necesitamos que las fuerzas políticas, que son muy escasas, que nos ayuden, porque de lo contrario no vamos a ser competitivos y va a quedar esa represa construida ahí que lleva 11 años como especie de un highway grande. Entonces no se ven el desarrollo o las razones poderosas por las cuales se construyó.
Señor Jairo, también quisiéramos saber, pues hablando de este punto, que está mencionando usted, si se está pues destinando puntualmente algún presupuesto desde el Banco Agrario para los campesinos del departamento de La Guajira que se vincule con este megaproyecto que usted estaba mencionando.
Bueno, nosotros buscamos que el Banco Agrario financie por lo pronto los cultivos nuestros que tenemos ahora, que lo estamos regando con el proyecto artesanal que existe en el río Ranchería, para poder seguir trabajando y sosteniéndonos aquí. Banco Agrario así nos está apoyando, inclusive tenemos dos sucursales, varias sucursales en Fonseca, en San Juan, y en los dos municipios que existen Banco Agrario. Buscamos el apoyo del Banco Agrario y hemos tenido mucha relación con la gerencia regional para que nos siga apoyando en los productos que tienen que ver con el desarrollo agrícola de esta región. Y obviamente, una vez construido el distrito de Riego Rentería, va a ser mucha la fortaleza que el Banco Agrario nos va a dar, porque definitivamente tenemos que estar con el banco, al lado del banco, porque necesitamos la ayuda y la ayuda financiera para poder producir nuestros productos y ser competitivos.
Señor Jairo, cuéntenos también dónde pueden acceder a estos beneficios los campesinos del departamento de La Guajira.
A ver, ¿me repite la pregunta?
¿A dónde pueden acceder a estos beneficios los campesinos del departamento de La Guajira?
Bueno, el departamento de La Guajira, exactamente en la zona sur, que es donde yo me muevo y conozco, donde es el área de influencia del distrito de Riego Rentería, pues aquí en la oficina agraria y en el Banco Agrario, y en la oficina de la ADR, para que puedan presentar sus proyectos. Ahora mismo nosotros no tenemos oficinas, digamos, con ni ADR, porque no existe aquí en el departamento de La Guajira esa agencia todavía, está en el Cesar y en el Magdalena. Por lo pronto trabajamos con la oficina del Banco Agrario que existe en Fonseca y en San Juan para poder acceder a nuestra línea de crédito.
Ahí está.
Bueno, recordemos que estamos con el viceministro del Comité Arrocero del Cesar y La Guajira, miembro de la Junta Directiva del Proyecto del Distrito del Riego del Río Ranchería, Jairo Parodi Toncele, Duvilia.
Exactamente, Dana, estábamos con este personaje y con nuestro invitado que siempre pues nos amplían más informaciones sobre temas que pues abordamos en Encuentros de Paz, Jairo Parodi, que es viceministro del Comité Arrocero del Cesar y La Guajira, que nos amplía una información sobre este proyecto, megaproyecto del río Ranchería, cómo está funcionando en el departamento y en el sur, específicamente en el sur del departamento de La Guajira. Jairo, ya para cerrar con usted, un mensaje de paz para nuestros oyentes de Radio Nacional de Colombia y los que nos sintonizan en las diferentes estaciones y en las diferentes regiones del país.
A ver, me excusa, pero se va la voz a veces, pero me repites, por favor.
Jairo Parodi, para cerrar ya con usted esta entrevista, esta conversación en Encuentros de Paz de Radio Nacional de Colombia, un mensaje para nuestros oyentes, un mensaje que le pueda transmitir paz.
Bueno, el mensaje grandioso y poderoso que le digo a todos nuestros agricultores, a las personas que estamos labrando el campo y trabajando con el campo, que es la forma de sembrar la paz, es desarrollando nuestra agricultura. Por ello, nosotros que hemos estado al frente de este proyecto del distrito de riego de Ranchería, que lo hemos buscando con ansia, porque sabemos que ahí se está sembrando el futuro, ahí se está sembrando la paz. Esto no nos permite que la gente sea ociosa. Y decirle a todos los colombianos que sembrando la paz es que desarrollamos este país. Y este país necesita gente buena, productiva, para que Colombia sigue siendo el Colombia que todos necesitamos y que todos nos merecemos.
Así lo acaba de decir y manifestar Jairo Parodi. También la paz se puede sembrar, para construir paz se puede, también se tiene que sembrar, y para recoger esa paz también hay que sembrar y echar agua a esa siembra para que también tenga buenos frutos, Dadna.
Así es, Eduvilia. Y bueno, ese tema tan importante como lo es el megaproyecto de irrigación a los municipios como Barranca, Fonseca, Extracción y San Juan del Cesar, y pues todo el sur de La Guajira, beneficia a muchos campesinos, como lo decía nuestro invitado Jairo, que podemos encontrar muchos beneficios a través del Banco Agrario. Y pues si estuvieron muy atentos a nuestra información, pues podemos encontrar que tenemos demasiados beneficios para salir de pronto a realizar nuevos proyectos y a beneficiarnos con todo lo que nos ofrecen.
Saludemos también a nuestros oyentes de Radio Nacional de Colombia, los que nos sintonizan en las diferentes estaciones de la emisora de paz en las diferentes regiones del país, en San Jacinto Bolívar por el 89.8 FM, en Convención Norte de Santander por el 94.7 FM, en Chaparral, Tolima por el 103.5 FM y en Ituango, Antioquia por el 92.3 FM y por supuesto de aquí de Fonseca, sur del departamento de La Guajira, tierra de cantores, por el 92.2 FM de Radio Nacional de Colombia. Este es Encuentros de Paz.
En Encuentros escuchamos a quienes sueñan, luchan y trabajan por la vida de los territorios.
La radio me ha ayudado muchísimo a mí personalmente a abrirme más caminos, a poder llegar a más niñas, a más hombres y mujeres en realidad, ¿no? Porque es una forma de educar, pero a la vez alzar las voces que muchas veces están calladas, están escondidas, también por falta de oportunidades.
Encuentros, lunes a viernes, 7:30 de la noche,
por Radio Nacional de Colombia.